Onda Vasca conecta con la actualidad.
De vuelta.
De vuelta con Pablo Fuentes Fila.
Esta temporada, nuevo horario de 8 a 10 de la noche. Último repaso a la actualidad y de información útil en Onda Vasca. De vuelta. Voces amigas, colaboradores cercanos y muy informados. De vuelta con Pablo Fuentes Fila.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy viernes 13 de diciembre 2024 para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo va a contar? Tres de los deportivos de esta casa, Manuel Vilé y Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. También, por supuesto, van a estar con nosotros Juan Elejalde, Víctor Llopis e Ilbon Urizar Azpitarte. En este día viernes en el que arrancamos, Plaza, dale, titulares.
Mucho fútbol para esta edición de la movida deportiva. Este fin de semana vuelve la Liga. El Athletic se mide en Mendizorroza ante el Deportivo Alavés. Derbi de necesidad para los alaveses por su situación clasificatoria y derbi para asentarse en la zona noble por parte de los rojiblancos. En el entrenamiento de hoy en Lezama, ausencias de los tres lesionados, Herrera, Nico Williams y Geray, y también de Iñaki Williams y Sancet, aunque estos dos en principio podrán estar el domingo ante el equipo de Eduardo Coudet. Por cierto, ayer se jugaron el resto de los partidos de la Europa League de la sexta jornada y ahora Lazio y Athletic en solitario son los que lideran la clasificación. De todo esto y algo más hablaremos con Juan Elejalde, Víctor Llopis, Ilbon Urizar y Gito Silvestre, que nos contará la última hora del conjunto babazorro. En baloncesto, tras ganar en Europa, Bilbao Basket visita el domingo al Lleida en Liga ACB. Ambos equipos están con 3 victorias y 7 derrotas y en una situación preocupante en la clasificación. Hoy ha hablado Jaume Posarnau.
Bueno, consigue ver la tablet, el móvil, el ordenador y el libro de forma nítida, con la misma gafa. Elías Gafas Digital Computer. Gafas Digital Computer desde 149 euros, desde... Eso, 149 euros en Elías Visión Audición. Sí, sí, has oído bien. En opticaelias.com o en sus centros de Portugalete, Santurce y Baracaldo, Sestao. Hasta el 4 de enero, ¿eh? Hasta el 4 de enero. Digital Computer. Qué bien lo digo en inglés. 1:08. Pausa y vamos.
Onda Vasca conecta.
Aitzakiarik ez, diskriminaziorik ez, soldata arrakalarik ez. Berdintasuna ezin da ezbaian jarri. Desagerrarazi dezagun soldata arrakala. Berdin izateko, gehitu. Ekonomia, lana eta enplegu saila, Eusko Jaurlaritza.
Antzokian magiak bizia hartzen du. Abentura harrigarrietan murgildu eta irudimena piztu. Zatozte irribarreak zabaltzeko eta emozioak bizitzeko tokira. Antzokian ametsak egia bihurtzen baitira. Kontsultatu ikuskizunen agenda Kulturklik webunean. Sarea, Euskadiko Antzokiak, Eusko Jaurlaritza.
Los recuerdos del colegio son inolvidables. Las fórmulas, la teoría de Platón y todo lo aprendido. También a escuchar y a que te escuchen. Todavía me emociono al recordar lo que sentimos cuando toda la clase apoyó nuestra idea. Sistema Educativo Vasco. Aprendiendo para toda la vida.
Departamento de Educación. Gobierno Vasco.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
¿Cuál creéis que es la mayor conquista del ser humano?
La carrera espacial, cuando pisamos por primera vez la luna.
Las redes sociales, la inteligencia artificial...
Todo eso está muy bien, pero no. El mayor logro de la humanidad son los derechos humanos.
Estoy de acuerdo. Sin ellos no habría justicia, ni sanidad, ni igualdad de oportunidades.
Defiende los derechos humanos. Son tuyos.
Departamento de Justicia y Derechos Humanos. Gobierno Vasco.
Onda Vasca conecta.
Venga, arrancamos. Ya estamos en casa. Qué maravilla, qué auténtica gozada volver a estar aquí en el micrófono de Onda Vasca, en el estudio central de Onda Vasca, en Padre Logendio, y estar con mis compis aquí, con el calorcito del estudio, porque no es que haya hecho mucho frío en Estambul, pero sí que hacía fresquete y sobre todo humedad. Ha llovido mucho estos días en Estambul, y lo que nos hemos traído es tres puntazos enormes después de un partido en el que el Atleti le ganó al Fenerbahçe allí, en su estadio, en el Çukurçaracoğlu, que parecía difícil de decir, pero que al final nos hemos acostumbrado a decirlo y nos sale ya como en plan turco y sin ningún tipo de problema. Muchas cosas que contar de Turquía, muchas anécdotas que nos han ido sucediendo allí, pero siempre, cada vez que vengo de Estambul, y es la cuarta vez ya que estoy por allí, siempre les digo a la gente lo mismo, que de verdad, experiencia súper, súper, súper recomendable estar en Estambul. Y luego tuve la suerte encima de volver con una familia sentadito al lado de una familia de bilbaínos que viven muy lejos, que viven nada más y nada menos que en Bahrein, que llevan 12 años en Bahrein, pero que tienen niños, nada, de un añito, de 3, de 4 y de 7, ponle. Y me lo pasé pipa, por cierto, retornando a mi época cuando yo era aita de un niño chiquitín, porque no recordaba yo eso. Anda que no tiene curro lo de llevar a niños pequeños en un avión y...
Pero tú no has vivido en Bahrein.
Yo no he vivido en Bahrein, no. Pero no lo descarto. Me estuvieron hablando y bueno, bien, ¿no? Está muy bien, está muy bien, está muy bien. Una familia maravillosa. ¿Cómo estás, Vilella?
Arracha, León José, muy bien.
¿Has pasado frío hoy?
Frío no, sensación de frío sí.
A ver, vamos a intentar explicar eso. Yo cuando tengo frío, y cuando no tengo frío, no tengo frío. Quiero decirte, si tengo sensación de frío, es que tengo frío.
No, es simplemente que tienes la sensación de que hace frío, pero en verdad no hace tanto frío.
Vale, pero tú en el cuerpo tienes el frío.
Tenía frío en los pies, en Lezama.
A ver, da igual que sean los pies, que sean las manos. Es que a veces a Vilella es difícil descifrarle. ¿Has tenido frío? Responde a la pregunta, ¿sí o no?
En los pies, sí.
Plaza. Yo te digo...
Yo lo de la sensación...
Queridos oyentes... ¿Entendéis a Vilella? Dedo para arriba si le entendéis.
Lo de la sensación...
Dedo para abajo si no le entendéis. O sea, yo quiero decirte... Yo sensación no tengo, joder, o sea...
No, yo también. O frío o no.
O frío pasa o que los, no. Los pero la sensación se traduce en frío.
Los meteorólogos
bueno,
dicen
por cierto,
que...
verdad, a ver... Lleva calcetines.
Dicen los meteorólogos que hace 5 grados de temperatura, sensación de 3. Eso sí que se suele decir. Pero lo del frío, sentir frío, sensación de frío, pues no lo sé. Igual también existe.
¿No habéis tenido nunca vosotros calor y los pies fríos?
Sí, eso sí.
¿Eso significa que tengas frío?
Vamos a ver, Vilella, en el momento en el que tú tienes frío en alguna extremidad, tienes frío.
No sé.
O sea, yo no he tenido el cuerpo caliente y solo los pies helados. A mí no me pasa eso.
Ah, pues a mí. Sí. Muchas veces.
Igual es que estás palmando por la parte de los pies. Ten cuidado. Si te va para arriba, dices, puedes palmar.
Pues como caliente, mido poquito, como mido poquito, lo voy a palmar rápido entonces.
De verdad, o sea, te entiende la gente y no. O sea, hay de todo. ¿Eh? Última vez cada vez menos dice uno. Otros que sí, ¿eh? Ponte calcetines largos, máquina.
Llevo calcetines.
Hace un frío del carajo, Vilella. Sí, no vamos a describir, ¿vale? ¿Cuáles son los calcetines hoy de Vilella? Que así como del vaquerito y la sudadera acertado, en los calcetines no la ha pegado.
Son unos calcetines de sandías, tampoco pasa nada.
De sandías, dice. Mi presidente preferido de la primera red dice que te entiende. Serás claro. Tu socio. Tira la toalla con Vilella, dice el oyente.
Que la tira a los pies.
Es flipante.
Oye, frío,
a ver,
no frío.
A todo esto venía porque hasta le fama Vilella.
Sí.
A ver, cuéntanos, Imanol.
Mira, ¿sabes quién me entiende también ahora que se me acabo de acordar? Pecha, uno de los responsables de material del Athletic.
Pecha tiene frío arriba, en la cabeza.
No, porque...
Está descapotado.
Llevaba doble buff, llevaba...
No, no ha ido a Turquía.
Chaquetón,
no, se ha ido a Turquía él, pero no va a ponerse eso. Venga.
Llevaba guantes y tenía...
Ana Larrea, que me lía.
Tenía fresquito en los pies. En Lezama, mañana movidita, porque más o menos todos podíamos llegar a entender que no iban a estar ni Herrera, ni Geray, ni Nico Williams. La sorpresa ha sido que tampoco han saltado al verde ni Iñaki Williams, ni Ollán Sanzet. Sanzet lo ha hecho, pero ha durado 10 segundos, porque ha salido en zapatillas de correr, ha mirado así un poco el panorama y ha dicho para adentro, luego saldré un poquito más tarde. Así que, gestión de cargas, que tenía muchas ganas de decir esta palabra, y yo creo que su participación, ni la de Sanzet ni la de Iñaki Williams, está comprometida
la
para
de Nico,
el partido
sí.
Del domingo.
Yo creo que Nico no juega.
Yo ahí tengo muchas más dudas, yo creo que tampoco merece la pena, yo creo arriesgar, y yo creo que no va a estar. Puede conducir, porque le hemos visto conducir, pero evidentemente tiene que sentir dolor porque no se le ha visto ni siquiera en la sala de fisios que hay detrás de la cristalera, donde sí estaba Herrera.
A ver, yo sí, además, yo sí soy Valverde, no lo pongo, no tienes, en Vitoria, no, ya no está, tienes, oye, que recupere del golpe y a correr.
No tienes por qué forzar más la situación de Nico con el golpe que recibió el otro día en Europa League.
Dicen, oye, que si queremos saber lo que es frío, que nos vayamos a Mercabilbao. Espérate, a más las horas.
Mira, Yonander Bustamante me dice que me entiende perfectamente. Que le pasó a él que iba con playeras buenas y calcetines largos térmicos y tenía los pies helados.
¿Quién te ha dicho eso?
Yonander Bustamante.
Hombre, Yonander también arriba despeluchadito.
Sí, bueno.
Sí, pero bueno, pero...
Ha hecho los pies, no la cabeza.
Pero claro.
Llevaría gorro.
Pregúntale, si arriba no tienes pelo, ¿tienes más frío?
Como yo, no. Yo no tengo arriba y no tengo frío.
Tú tienes todavía ahí un poquito.
Yo soy targa y no tengo frío.
Alejalde, ¿cómo estás? Ah, que no está, pero si nos has dicho que estaba a la rea, que son y cuarto... Madre mía.
Todavía no está llegando a casa.
Lleva gorro, Yonander.
¿Siempre gorro?
Siempre gorro.
Bueno, está bien. El Mercabilbao mucho me da. Mucha gente aquí hablando ahora de Mercabilbao.
Hace mucho frío ya esas horas.
Entonces, ¿tú descartas para el próximo domingo a Nico? ¿Sí o no?
Sí.
¿A Yeray?
También.
Bueno, oportunidad. A ver, jugarán Paredes y Vivian, pero está Núñez también. Alguna oportunidad para...
Si me dices el año pasado, en la misma situación, si crees que no va a jugar, te diría que por lo menos convocaba. Ahora... si es un golpe que le impidió seguir jugando el otro día, hoy no ha salido, no se le ha visto tampoco que tuviera nada preparado, y en donde los fisios pues tampoco le hemos podido ver, yo creo que ninguno de los dos, por eso mismo, porque no hay necesidad.
Y además, viendo cómo va el equipo, ¿para qué vas a forzar dos jugadores que están tocados? Igual sale Yeray o Nico Williams, se lesionan más y no juegan ya ni Osasuna, ni el siguiente, ni el siguiente. No fuerces.
Voy a saludar a Juan Alejalde ahora sí. Juan, ¿cómo estás? Arrachaldeón.
Arrachaldeón, ¿cómo estamos?
Tengo una buena noticia para ti, Juan.
Sí.
Dígamela, ¿me ha tocado la lotería o qué?
No,
tengo tu ojo turco aquí mismo, te lo llevaré a la tertulia.
Muy chulo.
Vale, y aprovecha para que pedirle a Pilei a la bufanda y me lleva las dos cosas.
No, ya la tengo.
Lo primero que te dije, Juan, que de todos los que había aquí era el único que no te le iba a robar.
A ver, Edi, os echo bastante de menos a todos vosotros, así físicamente.
¿Por lo bien o por lo mal?
No, por todo, o sea, por todo, porque evidentemente sois mis amigos, sois mis compañeros, he echado mucho en falta el estudio, el poder leer los WhatsApp de la gente, pero sobre todo vengo feliz porque se ha descubierto que el culpable de los pollos en esta radio no soy yo.
Soy yo.
Ayer pasó esto en Onda Vasca.
Dios mío, no tiene sentido ahora mismo porque quedan todavía dos jornadas para que finalice la fase de grupo.
Yo pido disculpas a la audiencia de Onda Vasca, pido disculpas a la gente que nos escucha cada día por espectáculos tan bochornosos como el que tuvisteis que escuchar ayer.
Estás mintiendo.
Felizmente regresado. Ya estoy aquí, voy a poner orden como se merece la situación y creo de verdad que la gente no se merece que porque yo me vaya, se monten estos líos.
Que estás mintiendo. ¿Qué pasa a ti con Juan? Que estás hablando y se pone encima de ti hablando. Y tú te enfadas, ¿sí o sí?
Vamos a ver, Ángel.
Pero sí o sí.
Yo esto que he escuchado esta mañana, nada más despertarme, me he levantado y he dicho, voy a escuchar el programa
mentido
de mañana.
Si lo has escuchado aquí en la radio, en la redacción.
Por segunda vez.
Qué mentiroso.
Vilella, confirmáis que no me puedo ir.
Está claro que cuando te vas esto...
Se rompe el hilo.
Nos falta una pata de la mesa. Una pata con dos sillas no se aguanta.
Pues yo no estoy de acuerdo, pero bueno.
Cuando el pastor se marcha, las ovejas se descarrían. Eso ha sido toda la vida, ¿sí? O
sea, y cuando está problema, también se descarrían.
Pero tampoco ha pasado nada. También, eso digo. Que
bueno, este
nada,
Cristo que se montó ayer venía...
Cristín.
Por el asunto, se le ha dado vuelta al disco a Juan, de la explicación de la Europa League. De cómo va la Europa League, que no se ha explicado todavía bien en este programa, porque va a ser el momento ahora, Vilella, que lo expliques exactamente cómo queda el tema de los cruces.
Sí, porque ayer estuve intentándolo, terminó el programa y me siguieron preguntando a ver cómo era, porque no había quedado claro. A ver, sorteo de octavos de final. Como todo el mundo sabe, van directamente los 8 primeros y del noveno al 24º hay unos 16avos de los que van a sobrevivir 8 equipos que se enfrentarán obligatoriamente y por orden clasificatorio a los cabeza de serie que van enumerados del primero al octavo, que son los que queden los 8 primeros en esta fase de liga. En el primer sorteo de los octavos de final se enfrentarían todos estos equipos con los equipos con peor clasificación de los que han avanzado en la ronda según el documento de la UEFA sobre el que se rige la competición europea en su apartado 19.3, que, de manera textual, dice: los clubes cabeza de serie, del primero al octavo, juegan además los partidos de vuelta en casa. Del primero al octavo, vuelta en casa. Siguiente apartado, cuartos de final en adelante. Nos vamos al 19.4. La propia competición se refiere a un anexo B, que es, para que todo el mundo nos entienda, el cuadro en el que se explica cómo llegan unos y otros a la final, y dice textualmente: los emparejamientos de cuartos de final, semifinales y final se determinarán según el anexo B sobre este cuadro. Se realizará un sorteo para determinar qué equipo jugará el partido de ida en casa y qué equipo jugará el partido de vuelta como visitante. Por lo que no es cierto que siempre tengan garantizada los cabezas, vale, de serie la vuelta como local.
Gran
solo hasta octavos.
Ayer esto suscitó la bronca que tuvisteis, que, insisto, vuelvo a pedir disculpas a la gente por el sonido.
No, pero no es así. La bronca se suscitó porque si estoy hablando no me gusta que me estén pisando por encima la voz, nada más. Esa fue la bronca mía.
Pero
por
la
mi parte,
información
por lo menos
había que darla.
Bien, bien, pero la bronca por mi parte fue esa.
¿Te ha quedado claro, no, Lejalde?
Sí, pero es que lo que pasa es que no sé lo que entendéis por la palabra la bronca. Hay guerra en Ucrania, guerra en el Sahara, guerra en Siria, guerra en
el Sahara no.
En no sé
sí,
dónde.
Sí, sí, guerra en Sahara también, con Marruecos.
O sea, joder, ahí está la vida, guerra en el Sahara.
Bueno.
Pero te quiero decir que estamos hablando de guerras por todo el mundo y porque discutamos una tontería en antena, ¿tienes que pedir disculpas? Pues lo tienes claro, porque estamos todo el día discutiendo.
También es verdad.
Creo que era de ley. Y además, feliz de no haber estado en ella. Feliz de no haber estado en ella. Jito Silvestre, Jito, jugador de fútbol que muchos de aquí en Vizcaya lo recuerdan en el River.
¿Sí?
Yo recuerdo todavía, yo recuerdo muchos goles de Jito, pero uno que metió en la Florida en los últimos instantes de un partido, aquel me flipó.
Bueno.
Estaba yo allí en el fondo viéndolo. Y bueno, ha jugado en el Alavés, ha jugado en un montón de equipos.
Eibar,
un montón. Y ahora este un socio abonado del Alavés. Jito, ¿cómo estás? Arrachaldo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ese golito, esa picadita en la Florida, ¿eh?
Sí, lo recuerdo. 1-2 a lo último. Sí, lo recuerdo bien ese gol.
Estaba la gente marchándose y dijiste tú, todavía queda este socio, ahí va.
Sí, fue ya sobre el pitido final y íbamos 1-1 contra el Portugalete ahí en la Florida y con el gol nos llevamos la victoria para las llanas.
Oye, Jito, bueno, aquí fíjate, evidentemente nosotros somos del Athletic, nosotros hablamos del Athletic y cada vez que juega contra un rival el equipo buscamos una voz que, bueno, pueda hablarnos un poquito del Alavés. Pero nos sentó bastante mal que le echasen a Luis García Plaza, por lo menos aquí, desde fuera, sin tener los datos, obviamente, que el Alavés los tendrá, pero también parece que mucha gente se molestó por aquello. Y ahora han traído al Chacho Coudet, que tampoco que sea santo de mi devoción, porque me parece un entrenador, bueno, sin más. ¿Cómo se ha vivido allí este asunto? ¿O qué has palpado tú, que además tienes dos locales de hostelería?
Pues la verdad que ha sido un malestar general, ¿no? Yo creo que desde que llevo en Vitoria viviendo, que es desde que firmé en el 2010, creo que es la primera vez que se ha cesado un entrenador y mayormente toda la afición ha estado en contra de esa decisión, ¿no? Yo creo que Luis era una persona muy querida en Vitoria, que cogió el equipo en segunda división, que lo ascendió, que nos mantuvo sin problemas la temporada pasada, y sí que es cierto que estaba el run-run que el equipo no estaba atravesando su mejor momento y que se puede a ver si se comía el turrón o nada, pero la gente se pensaba, nos pensábamos, digamos, la mayor parte de la afición, pues que iba a tener alguna bala más, ¿no? Se sacó un punto contra el Leganés y la gente pues se pensaba que Osasuna Atleti iba a ser un poco... y la Copa donde se jugará el puesto, no después del partido del Leganés, y la verdad que la afición ha tenido un malestar y bueno, pues ahora hay que pasar página con el entrenador nuevo. El primer batacazo fue en Copa, que tampoco ayudó, y el otro día un punto en el Sadar, pues también analizando el partido, pues casi gracias a Sivera, que hizo unas intervenciones
impresionantes,
muy importantes. Sí, la verdad que sí. Entonces, pues bueno, pues el ambiente está un poco enrarecido, vamos a decirlo así, ¿no?
Fue impresionante. Mira, precisamente camino ya de Gasteiz y muy cerquita ahí, nos pide un oyente que felicitemos a su hija, Ayala. Sorionaca, Ayala Murga Gorbeña, que es una atletisale guapísima que hay en el valle de Ayala. Jito, este Alavés, al principio de la temporada daba la sensación de que no iba a pasar apuros, que era un equipo, oye, que tenía buena pinta, pero luego se fueron torciendo las cosas con rachas raras.
Sí, sí, la verdad que fue un inicio de temporada muy esperanzador, ¿no? Había la sensación que comentas tú, de que este año no íbamos a pasar los apuros de otras temporadas, que incluso si seguía así podíamos mirar un poquito sin venirnos arriba a los puestos de mitad de la tabla o incluso los que casi llegamos a Europa, ¿no? Había esa sensación que aquí también, pues la afición cuando viene algo bien dada, pues somos que nos esperanzamos mucho porque somos un equipo bastante sufridor, pero sí que había una sensación de que este año pues se había hecho una buena plantilla y con el entrenador de la temporada pasada, que había una continuidad y era una temporada que todo el mundo estaba muy ilusionado, pero como sabes, se torcieron las cosas y ahora están en una situación en el equipo difícil, ¿no? Porque pues viene un calendario apretado, hay equipos por abajo que tienen partidos de menos y se ha complicado y se ha puesto la cosa fea, ¿no?
Se ha complicado, sí, efectivamente, se ha puesto la cosa rara, por lo menos. Y luego, claro, el Chacho Coudet ahora mismo lo que tiene es una patata caliente. Es verdad que el otro día sacó un buen resultado, pero tiene una patata caliente porque yo creo que cualquier mal resultado, independientemente de que no tenga la culpa él de nada, pues se lo van a achacar a él.
Pues sí, pues ahora vienen dos partidos antes del parón navideño, que es el Atleti, que viene como viene, en el estado que se encuentra, y luego vas a Mestalla, ¿no?, que está ahí abajo contigo. Pues son dos partidos que te puedes ir al parón navideño pues con en puestos de descenso o con un poco de que si sacas los puntos, pues con un poco de tranquilidad, ¿no? Pero está claro que tiene una patata caliente en el sentido de que el primer partido nos eliminan de Copa, sacas un punto en Pamplona y ahora te vienen estos dos partidos y veremos de lo que es capaz el equipo, a ver en qué posición cuando se haga el parón, ¿no?
Ejito, se suele decir que cada maestrillo viene con su librillo. Me imagino que Eduardo Coudet tiene una idea de fútbol y si por él fuera igual cambiaba hasta medio equipo, pero no puede hacerlo. En este corto plazo de tiempo que ha estado al cargo del equipo, ¿se nota el cambio con respecto a Luis García Plaza o es muy pronto para ver ese cambio de juego?
Bueno, yo creo que es muy pronto y luego pues si analizas un poco las dos alineaciones que ha sacado, quitando algún jugador, el 90% es de los jugadores que está utilizando el Luis Plaza, ¿no? Yo creo que quitando Jorda, que está jugando ahora con un poco más de continuidad en estos dos partidos, los demás eran jugadores que contaban para el anterior entrenador, ¿no? También es cierto que son dos partidos que vino un martes y el jueves debutó con el partido de Copa, que no le da mucho tiempo y bueno, analizando un poco la situación, hay que darle tiempo que plasme su idea futbolística, que encuentre un once y luego pues analizar un poco si el equipo ha cambiado y los resultados, sobre todo, que son lo que manda en el mundo del fútbol, ¿no?
Jito, pero evidentemente preocupa el hecho de que a principio de temporada tengas que ensamblar media plantilla nueva y ahora, además de seguir uniendo esas piezas, tengas que darle un nuevo director. Esto evidentemente puede ser un hándicap.
Sí, ya aquí estamos acostumbrados a todas las temporadas, 8-10 fichajes, 2-3 cesiones, es un poco la política que sigue el club y eso ya es difícil, ¿no?, de cuadrar todas las piezas nuevas, que drenen, que hagan la idea del entrenador nuevo y ahora pues con tan poco tiempo cambiar también el perfil del entrenador, que tendrá otras ideas y otros perfiles de jugadores, pues es un hándicap añadido a la temporada.
Bueno, pues ahí estaba, se le escuchaba a Alejalde decir algo, no sabemos. ¿Querías preguntar algo, Juan, o has intervenido?
No, quería he intervenido sin más, pero es que quería preguntar una cosa que ha dicho que era muy querido Luis García Plaza. Yo solo quiero decir y resaltar que para mí también era querido, me parecía un entrenador fantástico para el Alavés, y desde luego, si yo tuviese que elegir a un entrenador para un futuro para el Atleti, le cogería a Luis García Plaza.
No, estoy de acuerdo.
Me parece un tío de verdad. Absolutamente
chapo.
Válido.
Jito, la última, Villalibre. Aquí mucha gente pregunta, o nos preguntamos por Asier Villalibre. ¿Qué pasa? ¿Por qué no tiene bola? ¿No le dan bola?
Pues aquí también nos lo preguntamos, porque bueno, pues Asier ha sido un jugador después de los meses que estuvo aquí, con el gol del ascenso de penalti, su forma de ser, de jugar, pues es un jugador querido, ¿no? Yo creo que es un jugador muy querido por la afición y solo hace falta ver cuando salta, las pocas veces que ha saltado al campo como el campo la aclama, y es cierto que no está teniendo oportunidades. Es un caso un poco raro porque ha firmado creo que 3 temporadas y bueno, creíamos que iba a ser un jugador más importante de lo que está siendo, ¿no? Sí que es cierto que tiene Quique anda muy bien, Toni empezó marcando goles y tiene competencia arriba, pero todo el mundo nos pensamos que iba a tener más minutos de los que está teniendo.
Pues sí, la verdad que sí. Gito, un abrazo enorme. A ver si coincidimos por allí en Vitoria, en Gasteiz, el próximo domingo, que es a un horario ahí, 4:15 de la tarde. Pero irás al campo, ¿verdad?
Sí, yo tengo el local de hostelería que tengo es el más cerca del campo, que se llama Café Verode, que si te pasas por allí, está a 3 minutos del campo,
ah, pues
nos
sí.
podemos saludar y tomar un café.
Sí, señor, sí, señor. Pues allí nos vamos el Mr. Llopis y yo el próximo domingo. Un abrazo enorme, Gito.
Venga, un abrazo.
Hasta luego, Ur. Pues ahí está bajito. Mr. Llopis, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
¿Qué pasa?
Te has quedado con el nombre, ¿no?
Pues la verdad es que no me queda con el nombre.
No te preocupes, está grabado, Víctor, está grabado.
Verode, ha dicho, ¿no?
Sí, sí.
Verode. Yo pensaba Herodes al principio.
No, Herodes.
Pensaba Herodes, pero era Verode.
Sí, eso he entendido yo, vamos.
Vale.
Y si no está grabado, no hay problema, esto queda registrado.
Llopis, a ver, el Alavés de Luis García Plaza al Chacho Caudez, ¿qué?
Pues más de lo mismo. Como decía Gito, a ver, si analizamos la última alineación del bueno de Luis García, pues es la misma que la primera en Liga que saca el Chacho Caudez, con un cambio. Joan Jordán. Que mete a Joan Jordán en detrimento de Ander Guevara, que fue el único que se cayó del equipo, del partido que jugaron contra el Leganés, y jugó Jordán contra Osasuna. El resto, los otros 10, los mismos. O sea que pocos cambios, por lo menos en este primer partido de Liga que estuvo Eduardo Caudez. Es que tampoco tiene demasiado para dónde elegir. Bueno, sí participa Stoikov, sí puede participar, ya lo habéis nombrado, el Búfalo, pero poquito. Luego tiene el cambio de Tony Martínez, que está ahora mismo, por lo que deciden los entrenadores, está por delante de Vía Libre, ¿no? Porque es que a Vía Libre no le están dando nada de bola. Y es curioso porque a mí también me llamó muchísimo la atención del cese de Luis García Plaza, porque además creo que se le ha tratado con muy poca justicia, por no decir con injusticia, ¿no? Porque, a ver, venía de empatar un partido contra Leganés, que te puede pasar, pero venía de hacer el mejor partido de temporada que yo le había visto al Alavés.
Atlético de Madrid.
Que fue contra el Atlético de Madrid. Que, por cierto, le meten una atraquina, hay que decirlo todo, porque, claro, ese partido se encarrila con un penalti que es una broma de penalti. No sé si os recordáis cómo fue el penalti que le pitan.
De la mano con Sorlot.
Es que fue increíble. O sea, de espaldas a portería, gira, vamos, una auténtica locura. Pero dices, bueno, claro, luego yo creo recordar unas declaraciones que dijo Luis García. Es que, claro, hay veces que se toman decisiones, claro, pues yo me estoy jugando el puesto. Joder, que si te lo jugaste la semana siguiente, al carril. O sea, quiero decir, pocas novedades me espero yo en el 11. Yo creo que va a jugar prácticamente con los mismos que jugaron en Osasuna. Igual ahí puede haber algún cambio. Pero bueno, y en Osasuna, pues también hay que decirlo, se vino con un buen resultado, porque es un buen resultado empatar en Pamplona, pero con Sansibera, ¿eh?
Sí. Paró muchísimo.
Sibera, lo que sacó Sibera el otro día contra el Alavés, pues no están los escritos. Bueno, pues se la van a jugar porque están ahora mismo muy cerquita del descenso. Creo que está a 2 puntos por encima del Español, que es el último que descendería ahora mismo, y que va a ser un partido, pues como son todos los derbis, un partido peleado, un partido disputado, habrá que tener muchísimo cuidado en las segundas jugadas, duelos, bueno, como son los partidos que últimamente presenciamos en Vitoria, ¿no? Porque ahí no nos regalan casi nunca nada, por no decir nunca.
Juan, Imanol. Juan, fíjate lo que hizo un oyente aquí. Decirle a Alejalde si recuerda cuando le tiraban billetes con su cara en Mendizorroza a raíz del partido aquel que ganamos y no jugaron la Champions. Yo sí lo recuerdo, porque estuve en Vitoria.
Yo totalmente. Urrutia le pegó, no le llegó a pegar, pero vamos, apareció como que le pegaba a un tal Astudillo, pero fue en un partido de Copa en el que nos llamaron de todo, nos insultaron de todo, nos hicieron de todo, nos tiraron billetes con la cara de no sé quién, por cosas que dices, bueno, si a mí me explica alguien que conozca la historia del Alavés, lo podría entender, pero para hablar hay que entender y hay que saber de qué va. Y la historia del Alavés se circunscribe solo a un hecho. El Alavés existe, existe el Alavés porque el Atleti quiso, porque el Atleti le prestó el dinero para poder salir cuando nadie de Vitoria le daba el dinero. Y solo dio el Atleti, punto. Ahí se acaba la historia.
Bueno, sí, esa es la historia, que de hecho el León de San Mamés es un regalo de un presidente del Alavés, ¿no?
De don Juan Arregui, no sé si. Que fue el que vino a pedir el dinero porque no tenía salida de ningún tipo, porque nadie le daba el dinero y el club tenía que cerrar, y el dinero se lo da el Atleti en una reunión en la que casualmente estuve yo, pero yo no pintaba nada, pero estaba, y el dinero se le dio a don Juan Arregui, que era un señor impresionante, y consiguió salvar al Alavés con la ayuda del dinero que le presta el Atleti, para luego tener que oír a determinada gente que desconoce absolutamente la historia, que somos unos imperialistas, que somos unos colonialistas, que hemos robado jugadores, cuando realmente nosotros hacemos una especie de contrato en el que tenemos prioridad sobre cualquier jugador del Alavés. Entonces, cuando ficha Caranca, en fin, ese tipo de cosas que se hacen en el mundo, en cualquier lugar del mundo, en las mejores condiciones, y es salvar a un equipo para que salga adelante, para que luego termine siendo insultado por determinada parte de la afición, que evidentemente no son todos, ni muchísimo menos, siempre son los mismos. Es gente que ha llegado al Alavés hace 4 días, que no conoce para nada la historia del Alavés, y de repente ahora se dan cuenta de que el Atleti, pues, es que tiene problemas con el Alavés. Y dicen, no, perdona, el Atleti no tiene ningún problema con el Alavés. Tan no tiene problemas que le ha salvado la vida, que le ha permitido seguir jugando en Primera División.
Yo,
que
fíjate,
más que eso no se puede decir.
Yo, Víctor, hablando de lo que es el partido, yo... Sí. Si tú analizas deportivamente uno y otro, yo te digo, bueno, el domingo tenemos amplísimas posibilidades de ganar. Porque claro, siempre la variable fútbol es importante y es un partido, ¿no? Pero ahora mismo, años luz de un equipo a otro.
Sí, ahora mismo no hay... Es que, a ver, yo no veo ningún jugador en ninguna demarcación de o posición el terreno de juego que sea superior el jugador del Alavés a cualquiera de los que pueda alinear Ernesto el domingo en Mendizorroza. Si analizamos el uno contra uno, vamos, es que es una superioridad sobre el papel muy clara, favorable al Atleti. Pero esto es un derbi. Yo me acuerdo un año que, joder, jugamos un partido, estuvimos además tú y yo haciéndolo, un partido en el que el Atleti había tenido una pila de ocasiones terribles. O sea, le di
gol a balón parado, ¿no? Me estás hablando de uno que acabó con gol a balón parado.
Te voy a hablar de dos que acabaron los dos
a balón parado.
Un balón parado a la salida del balón que cogió un tal Teo Hernández.
Bueno, se metió un golazo.
Que metió un golazo con la zurda terrible, y otro, una falta en mitad del campo, no sé si incluso la hizo Íñigo Martínez, fíjate, y nos la sacaron y nos la emplumaron en el segundo palo de cabeza, pero también acabando el partido, o sea, no quedaba...
Un central, no fue un central.
Para acabar el partido, sí, nos venimos con
la guardia, puede ser.
Yo no sé, fue un central, yo
no
creo que...
Un central. No sé si fue la guardia, fue otro central, no me acuerdo, pero... Pero ayer en el segundo palo se medio tiró y bueno, al final...
Y Davidson nos la lió también.
Fuimos mejores en el terreno de juego, pero obtuvimos mucho peor resultados que ellos. Esto es un derbi, y un derbi sabemos todos que pasan muchas cosas, hay mucha fricción, hay mucha disputa. Yo desde luego no me espero ningún partido nada amable por parte de ellos, y mucho más con la situación en la que está ahora mismo Atleti, que vemos cómo se imponen a los rivales. Y como no le echen más del 100%, incluso diría que si no está el Atleti, si el Atleti está en su buena versión, que es la que nos tiene acostumbrados últimamente, yo creo que vamos a venir con el botín de allí. Si no está con su buena versión, o porque está obligado a hacer demasiados cambios y no dan la talla a algunos jugadores, pues entonces podemos tener problemas. Yo a priori, desde luego, sí creo que de las dos salidas que nos quedan, pues que hay que ir cronológicamente en cada momento, ¿no? Pero sí veo más factible sacar cacho en Mendizorroza que, por ejemplo, en el Sadar.
Gracias, Víctor. Un abrazo.
Venga, pues nada, vamos hablando.
Venga, hacemos una pausita aquí en Onda Vasca, movida deportiva.
Onda Vasca conecta. Estas Navidades regala el libro del año de Vizcaya de toda la vida. Una pieza de coleccionista que reúne recursos, identidad, costumbres y un sinfín de curiosidades de nuestro territorio. Con la pluma de Jon Uriarte y las magníficas ilustraciones de Tomás Ondarra. Hazte con él estas fiestas y descubre Vizcaya como nunca antes. Diputación Foral de Vizcaya.
Txorierriko Mancomunitatea junto con Osakidetza organiza un taller para la realización del documento de voluntades anticipadas. Para apuntarte o más información, llama al 747-428849 o escribe a la siguiente dirección ekt@txorierri.eus y te daremos la información que necesites.
Lortu zure sarrera Olentzero eta Amari Domingirekin argazkiak ateratzeko. Eman izena abenduaren 11tik 17ra. gonbidapenak.barakaldo.eus webgunean. Abenduaren 18an zozketa egingo dugu. 2000 aurrek gabonetan beraiekin une magiko bat bizi dezaten. Ez galdu aukera paregabe hau Barakaldon. Eman izena.
Si estás buscando clínica para un trasplante capilar, ven a conocer Insparia en la calle Ercilla 24 en el centro de Bilbao. El equipo médico de Insparia te está esperando para realizar tu valoración capilar. Infórmate en el 900-696-020 o en insparia.es.
Antes del pavo, los langostinos, los canapés y el jamón, los villancicos, las panderetas, los regalos y los chistes de los cuñados, el brindis y el turrón, no te olvides de pasar la revisión. Prepárate para todo y antes de la operación salida, pasa la revisión oficial Midas. Igual que en el fabricante, pero hasta un 40% más barata. Pide cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
Onda Vasca conecta.
Me dicen aquí en el WhatsApp y también me dice mi compi Rafa Arbera del audio que sí, que es Rodrigo Eli, que fue Rodrigo Eli en 2020. Así que siempre en el 91 no metió. Mensajes de muchos y digo Rafa Arbera que es un crack. Ayer estuve, por cierto, con gente en el aeropuerto de Estambul de allí, de Yodio, del audio. Y Eguiguren, que arbitró con el hermano y unos amiguetes, y me dieron recuerdos para Rafa. También, evidentemente, me hablaron increíble de Rafa Arbera. Y es que, por supuesto, la gente que está escuchando esta radio ahora mismo en Yodio, pues le tiene que escuchar a Rafa. Por eso,
el otro día me la encontré yo debajo de mi casa, literalmente, que habían abierto un restaurante tomando un vino.
Es un auténtico crack, Rafa Arberas. 1:42, vamos a hablar del árbitro también. Por supuesto, Juan, lo estás pasando mal con los árbitros estos días, ¿eh?
No, está al revés, estoy certificando la situación.
O sea que, te gusta que fallen y lo hagan mal.
Gustarme no es la palabra, pero me demuestra fehacientemente que tengo razón, sin más, sin acritud. Y que he dicho que los árbitros de aquí son muy malos, bueno, pues tengo que reconocer una cosa, son mucho mejores de lo que yo pensaba, porque lo que hay fuera es para echar de comer, a dar de comer aparte. Entonces, lo que pasa es que también mandamos a alguno de los nuestros fuera, que lo que hace es poner en orden a los de al lado, porque hace una picia fabulosa y no pasa absolutamente nada. Pero lo decía antes Víctor, a Luis García Plaza le han volado la cabeza por una historia de un partido en el que un árbitro hace una cosa que Mireia dirá que el artículo 24.3 del punto 2 de la coma 4 le da la razón, pero que la realidad es que fue un penalti de mierda que le jorobó el partido al Alavés, así de claro. Entonces, como ya estamos acostumbrados a eso, a que el reglamento dice una cosa que realmente lo dice, y yo no digo que no lo diga, lo que digo es que no lo tiene que decir, o que lo dice muy mal siempre, y no estamos cambiando tonterías. Los árbitros son malos, los de aquí y los de fuera, pero son los nuestros, todavía son mejores que los de fuera.
Vamos a quedarnos con eso. No sigas porque has dicho una cosa que no le ha gustado a Urizar, pero otra que sí le has dicho que es buena, que los de aquí son buenos. Urizar, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien.
Bien. La verdad que, bueno, que dice Lejalde que los árbitros españoles son muy buenos, comparados con los otros.
Pues muy bien, cada uno tiene su criterio y hay que respetarlo.
Y Urizar era Dios comparado con todos estos.
Ahora no le pelotes, que ya le ha visto el tono, que está Urizar ya quemado con lo que está diciendo.
Pues a Urizar se lo he dicho mil veces. Los árbitros de la época de Urizar eran todos Dios comparado con los que hay ahora. Y ganaban la 50ª parte de lo que ganan ahora y eran igual de profesionales. Pero eran mucho mejores, sin más. Y no tenían el VAR.
Bueno, otro tipo. Tenían otro tipo de bar. Urizar, nos pita el mejor árbitro de la liga, Sánchez Martínez.
Sí, yo es contento. Y un inciso. Antes habéis dicho que nos deben la vida el Alavés.
Sí, eso ha dicho, eso ha dicho Juan, metiéndose no en ningún charco, sino contando la verdad.
No, no, la gente tiene poca memoria. En Pamplona también, nos deben la vida,
Igual,
tiene muy poca memoria.
Lo han apuntado en el WhatsApp unos cuantos.
La historia de todos los equipos de alrededor.
Cierto.
Lo han apuntado. Sí, claro.
Sí, pero mira, hay un refrán que dice: haz el bien y no mires a quién. Pues eso es lo que hace el Atleti y lo hace muy bien, además.
Oye, Urizar, antes de ir con Sánchez Martínez, que me parece un grandísimo árbitro, ¿viste ayer? Mira, no me gusta meterme en estos asuntos, pero siempre me generan polémica y cada vez que hablo yo de la Real Sociedad, hay gente que, bueno, pues enseguida quiere sacar lo negativo. Nunca ponen cosas. Cuando Monge habla bien de la Real Sociedad, nunca pone nadie nada. Pero cuando dice algo que no tal, bueno, ya está este tal. ¿La Real Sociedad, viste el partido ayer de Europa League de la Real?
Vi una parte, un rato.
Me parece increíble el penalti que no le pitan al Dinamo con 0-0 y me parece increíble el penalti que le pitan a la Real a favor con 0-0.
Pues sí, señor, son los árbitros de Europa los que pitan. Mira también el del Milan, y ese era árbitro español, que gana el Milan en el último minuto.
Dice.
Pues para mí, errores graves.
Hombre, es que vamos, el penalti al del Dinamo de Ibex es clarísimo. Espera un poquito que está torciendo el morro Vilella.
No, que no lo he visto,
Ah, ¿tú lo has visto, Plaza?
No puedo hablar.
Juan, yo sí lo vi,
estuve con la Lazio.
Y me da igual que sea después.
Y estoy de acuerdo con Monge, vi los dos, el no pitado y el pitado.
Y Oyarzabal no es penalti.
No le hace nada. No, ni le llega a tocar, es más.
No, pero lo hace muy bien.
¿Intervino el VAR en ambos casos?
Intervino Oyarzabal, sí, claro.
¿Y el VAR?
Claro. No, el VAR claro que lo revisa. Esos
tampoco son, vamos a ir
en cuenta. El primero, el del Dinamo de Kiev, está un par de minutillos viéndolo. Y yo decía, bueno, si lo está viendo y estás diciendo que esperen, será porque lo va a pitar, porque era clarísimo. Que le arrolla.
¿Sabes por qué no lo pita, José? Por lo que hemos dicho muchas veces, que Vilella saca la cara.
Es después.
Que si Vilella no lo ha visto, no nos vale. Porque Vilella lo verá y dirá que es así. Efectivamente, le arrolla cuando ha soltado el balón, un segundo después de soltar el balón, pero es un asesinato. O sea, porque además es nocturnidad, desprecio de sexo, cuadrilla, o sea, tiene todos los agravantes, no es homicidio, es asesinato. Pero no lo pita, porque en teoría ya solta el balón.
Hombre, el Real Madrid no lo pita directamente así. Soltando el balón, luego hubo una entrada de un jugador del Madrid y pitaron penalti, creo, en esta temporada. No sé en qué partido fue.
Y luego Urizar, perdona, Plaza. Luego hay un penalti del Copón de la Baraja que alguien me mandó un mensaje a mí comparándolo con el que le pita en el partido del Madrid con Rudiger a Julen. El penalti no se parece en nada. Un penalti del portero del Maccabi que le da un horroroso en toda la cara, con las dos manos al delantero del equipo contrario, y dice, no, el penalti igual. ¿Cómo igual? ¿Pero has visto la foto? ¿Has visto la imagen? ¿Has visto algo?
Hombre,
no, es igual.
Una cosita, Urizar.
Para el portero del Maccabi.
En el partido del próximo domingo, por lo menos ya el Alavés no tiene a Manu García. Quiero decirte que el partido, por ahí, no está bien.
A mí Manu García me cae de puñetera madre.
No, a mí bien claro que me cae, pero vamos, que le pegaba hasta el árbitro también.
No, le pegaba menos, Lo que pedía más este entrenador era intensidad, fuerza, pelear todo, y además cuando veía algo en contra y algo que no le gustaba, lo decía. Y lo mismo cuando le favorecían a él, también lo decía. A mí, como persona, me encanta. Y como entrenador, yo creo que no se puede echar a un entrenador en la situación que estaba el Alavés. Pero...
Es el Luis García, no el Manu García. Manu García, el centrocampista. Urizar, me has entendido mal. Manu García, el centrocampista, no Luis García, el entrenador. Manu García era uno que jugaba en el centro del campo, que rascaba que no veas tú.
Bueno, pues oye, que rasque, que siga rascando. Yo
me estaba quedando flipado, dice Urizar.
¿De qué?
De los, de eso, que tú me has entendido, Luis García. De Luis ya hemos hablado todos bien. Yo te hablaba de que el partido, el partido no está enfangado. Hasta el propio Mendilibar un día dijo que Manu García era una pasada, sí, lo que daba.
Es que da mucho, reparte mucho.
Es que repartía mucho.
Es Miyagi, ¿no? ¿Cómo es ese?
Maestro Miyagi. Maestro Miyagi. Dar cera, pulir cera.
Exactamente.
Urizar.
Oye, pues tiene otro al lado que también da, ¿eh?
¿Quién?
Que estuvo en el Eibar y luego en el Sevilla.
Jordán.
Sí.
Bueno, ahora sí tiene a ese. Sí. Ahora tiene a ese. ¿Eh? Bueno, esperemos un partido limpio. Un partido limpio.
No, va a ser fácil el partido. Para el árbitro.
Oye, me pregunta el oyente, vaya sí, pila pasta. Sí. Que tiene que tener el Urizar que para pagar la gasolina, que siempre va en el coche.
Es eléctrico.
¿Eh? No, es que me pillas en la mejor hora siempre.
El del bueno es de gasolina y gasta mucho, además.
No, el mío es de gasoil.
Ah, de gasoil. De gasoil.
Sí, es de gasoil.
Pero
sí.
Gasta bastante, ¿no? Okay. ¿Por tamaño?
No, no gasta. Oh. El de este gasta poco. Él compró bien.
Oye,
el coche.
Por cierto, que Sánchez Martínez nos ha invitado este año. El Atleti 3 Celta 1.
Mide 5,40 y gasta tranquilamente 6 litros.
¿Y cuánto pesa? ¿Y cuánto pesa ese coche?
Unos 1.500.
¿Eh? Sí, quitándole todo el motor y todo lo demás.
Bueno, oye, que este no es un problema. Eso en a todo motor lo haces un día en una entrevista, Briza. Muchas gracias, Silbón.
Un abrazo, vale.
Hasta luego, Silbón.
También te dejamos a ti, Juan. Un abrazo enorme, Juan.
Sí. Un abrazo, ahora os veo. Hasta ahora.
Venga, pausa y cerramos con básquet.
Onda Vasca conecta.
Mansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Consigue ver la tablet, el móvil, el ordenador y el libro de forma nítida con la misma gafa. Gafas Digital Computer desde 149 euros en Elías Visión Audición. ¿Has oído bien? Desde 149 euros. Consulta condiciones en opticaelias.com o visítanos en nuestros centros de Portugalete, Santurchi, Baracaldo, Sestao. Promoción válida hasta el 4 de enero.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales, como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
Ya es fin de año, el mejor momento para comprar coche.
Sí, sí, este mes Formintec liquida todo su stock de 2024. Kilómetro cero de dirección y seminuevos con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Liquidación de stocks en Formintec, la mejor manera de terminar el año. Formintec, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
¿Quieres levantarte descansado?
En Bed & House, Tabala Comfort, personalizamos tu colchón según tu peso y necesidades, a un precio también a tu medida.
Visítanos en Juan Bautista Zabala 2, Getxo, a 50 metros del metro de Algorta y en zabalaconfort.com.
Onda Vasca conecta. Conecta.
¡Qué música! ¡Qué maravilla de música! ¿Esta te gusta a ti?
Bueno, no me desagrada. Es bastante... Bueno, no sé si es antigua, no sé si es alguna...
Sí.
Tarzan Boy me dice así.
Esta
antes.
Es de los 90.
Sí. Sí, ¿no?
Por ahí.
Ya sé, no es mi estilo de música, pero bueno, quitando el reggaetón,
80.
Todo me gusta.
Pues fíjate.
Todo me gusta, menos el reggaetón, todo me gusta.
Yo también, el reggaetón lo he prohibido hasta en mi gimnasio. Cada vez que yo voy a entrenar y digo, yo no entreno si hay reggaetón.
Pues haces bien, exactamente. Hemos estado en la chanda esta mañana.
Además me parece súper machista el reggaetón. Me flipa que la gente joven valore lo que es machista
no
total.
No solo las letras, sino
las letras, las cosas que dicen.
Y la música es siempre igual, toda igual. Le cambias la letra y ya está. El ritmo es el mismo, todo igual. Pero bueno, oye, que cada uno tiene sus gustos y los hay que respetarlos. Igual que los colores, que los sabores y que todo.
Bilbao Basket.
Bilbao Basket. Hemos estado en la rueda de prensa esta mañana en Archanda de Jaume Posarnau, la previa al partido de este domingo, que se juega a las 12:30 en el Barris Nord, que es el pabellón del Lleida. Dos equipos están iguales en la clasificación. 3 victorias y 7 derrotas. ¿Qué significa esto? Que dos equipos están en una situación límite, muy cerquita del descenso. Hay algún equipo que está con 3 victorias y 7 derrotas y está en puesto de descenso. Por lo tanto, el partido es importante. Y le hemos preguntado precisamente a Posarnau por eso, por cómo está el equipo, cuál es la situación actual del equipo en la liga.
Pues hago el análisis de que hemos pasado un bache por diferentes circunstancias y también hago el análisis que estamos en vías de superarlo. Todos los equipos pasan malos momentos. A nosotros nos hubiese gustado pasar este mal momento con alguna victoria más que creemos que nos hemos merecido, pero ha pasado así. Y bueno, a salir del bache, a reencontrar pues nuestros máximos valores competitivos, a también a encontrar pues un poquito más del talento de nuestros jugadores y a ganar y como consecuencia a ganar partidos.
Bueno, pues fíjate que el otro día se le ganó al Cholet en la FIBA Eurocup, primera jornada de la segunda fase. El Cholet es el líder de la liga francesa, por delante del PSG, del Mónaco, del Asvel, de equipos que están en Euroliga. Y se jugó muy bien, se ganó muy bien. Lo que pasa es que yo no sé qué le ocurre al Bilbao Basket, que después de triunfar en Europa, que está invicto, que ha ganado todos los partidos, es verdad que la primera fase eran equipos bastante normalitos, tirando a de bajo nivel, pues luego llega la liga doméstica, la ACB, y no acaban de sacar los partidos adelante. Y le pasó con el Baskonia. 3 cuartos malísimos, perdiendo. El último cuarto muy bueno, a punto estuvieron de ganar 2 puntos de diferencia. Tan solo el Baskonia, que vuelve a perder de nuevo en la liga. Le falta algo al básquet, acierto, suerte. De tiros de tres está malísimamente mal. El otro día...
Es que hoy en día los 3 puntos son...
1 de 23 anotaron hace poco. 1 de 23 es muy poco bagaje. Rabaseda está haciendo mucho daño su lesión, porque es un hombre muy importante en el equipo. No solo moralmente, sino técnicamente como jugador. Pues vamos a ver si contra el Lleida, que no va a ser sencillo en esa cancha, tú has jugado allí, ¿no? Contra el Lleida.
No.
¿No has jugado con el Lleida?
Nunca.
Ay, mira,
no estaban en ACB.
Pues es un equipo que está en una situación, 3 derrotas, 7 victorias, y que se está jugando la Lleida también. Va a ser un partido muy complicado el domingo a las 12:30.
No, claro que sí, claro que va a ser un partido muy, pero que muy complicado, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Son equipos, el otro día precisamente, Chus Vidorreta se quejó mucho.
Bueno,
del entrenador del Lleida.
No, porque se metía algún jugador en las piñas de...
Que le mandó a un jugador a ver qué lo que decía.
Lo hemos comentado hoy con Posarnau al final, sin micrófonos, evidentemente, esa situación. Hombre, que dice Posarnau que prácticamente todos los equipos ponen a un tío por ahí cerquita, que tampoco es para ponerse así, pero bueno, que eso lo ve habitual.
Mira, yo he visto el vídeo de lo de Chus y... Siempre hay gente que dice, no, se ha pasado y tal. Mira, yo estoy harto de veces... Mira, de vez en cuando la gente tiene que expresar...
Se quema,
claro, tiene que expresar lo que está viviendo. Y a mí me parece fenomenal que Chus lo exprese. Joder, es que ya hoy en día parece que no puedes mostrar de verdad lo que piensas o lo que en ese momento te apetece.
Lo comparo con una olla a presión. Llega ya un momento que salta y tiene que salir. Y eso es lo que le pasó a Chus en ese partido. Que saltó, ya estaba tan cargado que dijo, oye, ya no más. No paso más y hago lo que hago. Algunos dicen que se pasó. Yo creo que no se pasó.
Para mí, vamos, yo con Chus a muerte en esto, pero a muerte.
Por eso.
Soletos de los que dice, igual se pasa un poquito y tal.
Pero seguro que te viene aquí Chus de presidente de entrenador y le hace la pelota, ¿no?
No, pero no es por... normal, pues se va muy bien, son amigos. Igual se tiene que haber aguantado, que no se tiene que haber aguantado, que estuvo muy bien.
Es que son muchas veces. Pero es que también dice John Posarnau que lo hacen todos los equipos, prácticamente. Lo de poner a un tío ahí para que esté escuchando, pero bueno, sin más.
Nos vamos yendo, venga, a de Santa Rosalía. Ahora os quedáis con Lorena Vega. Ojo a las fake news, no queremos fake news, ¿eh? Y la inteligencia artificial, mucho cuidadito con ella, ¿eh? Aquí en Onda Vasca somos los que somos. Vamos a pausita. Lorena Vega, OndaVasca.com.
Onda Vasca conecta.
La vida son oportunidades, y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Visita Mercedes-Benz Aguinaga, en Baracaldo, Amorebieta, Deusto y Leioa.
Salsareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Ya es fin de año, el mejor momento para comprar coche.
Sí, sí, este mes Formintegi liquida todo su stock de 2024. Kilómetro cero de dirección y seminuevos con hasta 10.000 euros de descuento y entrega inmediata.
Liquidación de stocks en Formintegi, la mejor manera de terminar el año. Formintegi, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Pereda Dental, tu clínica de referencia en Baracaldo y Encartaciones.
Somos especialistas en implantología inmediata y avanzada, con implantes y dientes en 24 horas. Prótesis digital mediante escáner e impresión 3D. Laboratorio propio, 4 centros con la última tecnología y un equipo cualificado.
Encuéntranos en Balmaseda, Villasana de Mena, Zaya y Baracaldo y en clínicadentalpereda.com.
El deporte a examen cada día en Onda Vasca, la Real Sociedad, el Athletic, el Remo, las mejores tertulias de marcado sello personal. Deportes en Onda Vasca, cada día jugamos a tu lado.
Onda Vasca conecta.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Begué.
Arratsaldeon, han pasado 6 años desde que la OPE de Osakidetza 2016-2017 fuera denunciada por irregularidades. Por el camino, 4 dimisiones en el Departamento de Salud, incluida el consejero Jon Darpón en su día, y una verdadera persecución política que la pasada legislatura nos tuvo constantemente hablando de este tema en el Parlamento y casi en cada pregunta cuando ocurrió después con Osakidetza en general. Sin embargo, la justicia ha decidido sobreseer la causa porque no ve delito, no ve que se cometiera ninguna irregularidad en el proceso. Hoy no ha habido petición de perdón por nadie, pero el consejero de Salud sí que ha anunciado que de momento se van a abrir las plazas que fueron paralizadas en esa investigación. Enseguida vamos a ir con las diferentes reacciones que hoy hemos podido escuchar de unos de otros en una jornada marcada por la conferencia de presidentes que se está celebrando todavía hasta ahora en Santander. Todos los líderes políticos de las comunidades autónomas, el presidente español, el jefe de Estado, Felipe VI, allí reunidos, y varios temas en los que el acuerdo parece difícil, sobre todo en una cuestión que nos atañe directamente porque es uno de nuestros problemas actuales, la migración en concreto, el reparto de menores extranjeros no acompañados, porque tenemos nuestros centros aquí en Euskadi saturados, muy por encima de lo que podemos asumir, Canarias ya ni hablemos. Hoy sabemos con mayor concreción en qué consiste la propuesta que ambas comunidades juntas, Euskadi y Canarias, han llevado a Santander. Y del Parlamento Vasco a destacar el anuncio del consejero de Seguridad, que confirma que la Ertzaintza va a tener finalmente una unidad especializada en menores, como le pidieron la fiscal general y también el Ararteko. Pronóstico meteorológico desde Euskalmet, Euskadi Iturrioz, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde seguiremos con alternancia de nubes y claros. Al final del día aumentará la nubosidad baja en el litoral y es posible que caigan algunas gotas. En cuanto a la temperatura, pocos cambios. Las máximas se situarán en general entre los 10 y los 13 grados. Y de cara al fin de semana cambia el tiempo. El viento irá girando a oeste y luego a noroeste y llegará una masa de aire más húmedo. La nubosidad será abundante y esperamos lluvias, especialmente entre el sábado y el domingo. El domingo por la tarde las lluvias tenderían a remitir. En cuanto a las temperaturas, las diurnas descenderán ligeramente y subirán las nocturnas, especialmente el domingo. Pero mañana de madrugada todavía hará frío y en algunos puntos del interior es posible que se produzcan heladas.
No hay problemas para circular por la red viaria vasca, según confirma el Departamento de Seguridad. Las 2:03, ampliamos.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El consejero de Salud ha mostrado esta mañana su satisfacción por la resolución judicial que dicta el sobreseimiento de la investigación por las presuntas filtraciones en la OPE de Osakidecha 2016-2017 que conllevó la dimisión, entre otros, del consejero Jon Darpón. Alberto Martínez anuncia que se abrirán a partir de aquí las convocatorias de plazas que fueron paralizadas en su día por esa investigación judicial. Delia Ureta, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, es la primera consecuencia de la resolución judicial que se conocía ayer. Osakidecha va a proceder a adjudicar las plazas de la OPE que quedaron bloqueadas por estar bajo sospecha en hasta 11 especialidades distintas. Lo ha anunciado el consejero de Salud, que antes de ocupar su cargo en el gobierno vasco, era el jefe de anestesiología y reanimación del Hospital de Cruces, por lo que ha participado en prácticamente todas las convocatorias de tribunales de Osakidecha. Alberto Martínez dice que nunca ha visto irregularidades en estos procesos y muestra su satisfacción por la resolución judicial. Dice que devuelve la honorabilidad y la integridad a las personas que fueron investigadas y pone de manifiesto el compromiso de Osakidecha con la transparencia. Además, valora que hasta 4 jueces de instrucción que han pasado por el caso hayan coincidido en no apreciar delito alguno.
Que ha habido 4 jueces distintos o 4 juezas que han pasado por este caso, que las 4 juezas han determinado lo mismo. Esto es como si uno va a 4 médicos distintos que le dan un diagnóstico y se empecina uno en que no, el diagnóstico no es ese. Bueno, si uno va a un médico y el médico y repite otro médico y repite otro médico y hasta 4, si ese es el diagnóstico, ese es el diagnóstico.
Mientras SK y LAB estudian recurrir la resolución y Comisiones Obreras afirma que el caso se cierra en falso, el sindicato médico lamenta que no haya forma de restituir el daño causado a los tribunales, a los opositores y a los cargos de Osakidecha que presentaron su dimisión. El PNV denuncia que existió una cacería política, sindical y mediática y pide a los responsables que aclaren si piensan pedir perdón y dimitir. Los grupos parlamentarios que denunciaron en su día el funcionamiento de la OPE de momento guarda en silencio.
Osakidecha, por cierto, también es noticia en este caso por otra cuestión, y es que ha reducido en 1.832 pacientes la lista de espera quirúrgica respecto al comienzo de la legislatura. Actualmente está en 52 días y son 15 menos que al inicio de la legislatura. Han pasado, por tanto, de 67 días que había en el mes de julio de este año a 52 a 30 de noviembre. Es el informe que ha transmitido el Departamento de Salud. Además, añade, también hay una reducción en la demora de los procesos más demandados por la ciudadanía, porque la espera media para una intervención de cataratas, por ejemplo, se sitúa ahora en los 38 días, para una prótesis de cadera en 57, en el caso de una prótesis en la rodilla, 63 días. En el Pleno de Control, en el Parlamento Vasco, anuncio del consejero de Seguridad, y es que la Ertzaintza va a contar con una unidad específica de menores, así lo ha anunciado Bingen Zupiria, la sección cuya creación venían reclamando tanto la Fiscalía Superior de Euskadi como el Ararteko, va a entrar en funcionamiento a la mayor brevedad posible, si bien no nos ha dado una fecha concreta. La unidad se integrará en la División de Investigación Criminal y se hará cargo tanto de los delitos que cometen los menores como de aquellos en los que los menores son víctimas.
Este mismo lunes he mantenido una reunión con la fiscal jefe para abordar este asunto directa y personalmente. Le comuniqué a la fiscal jefe que la Ertzaintza contará con una unidad o sección de menores para dar respuesta a las recomendaciones de instituciones internacionales, españolas y autonómicas en este asunto. Los responsables de la Ertzaintza han buscado experiencias de otras policías y estados, han analizado los hechos delictivos que cometen personas menores de edad y han investigado aquellos delitos en los que personas menores son víctimas.
Por cierto, que el consejero se ha referido en el Parlamento también al centro de menores de Sopuerta. Ha explicado que los internos responsables de los episodios de inseguridad generados en la zona pertenecen a un grupo muy reducido que la Ertzaintza tiene totalmente identificado y que se trabaja junto con el centro para reducir los problemas de convivencia.
Los problemas de inseguridad ciudadana únicamente son generados por los menores que conviven en el módulo cero. Y más concretamente son protagonizados por 6 o 8 personas menores de edad perfectamente identificadas. Los menores que integran este módulo vienen de un proceso de integración negativo y tienen expedientes abiertos en la Fiscalía de Menores.
Y en ese pleno de control, EH Bildu ha vuelto a criticar las políticas de vivienda del gobierno vasco. La portavoz de la coalición Nerea Kortajarena lamenta no haber llegado a un acuerdo en la negociación de los presupuestos y reclama pactos en el Parlamento para solucionar la crisis que tenemos en este área. El consejero Denis Itxaso reclama a Bildu que no use esta materia como arma arrojadiza contra el gobierno. Recuerda que muchos de los municipios en los que falta esa vivienda pública están gobernados por EH Bildu y sus consistorios no ceden suelo para construir la vivienda que se necesita.
Tendremos que hablar sobre vivienda, tendremos que hablar largo y tendido porque tenemos un problemón en esta materia y tenemos que llegar a acuerdos. Y no hay mejor foro que este Parlamento para poder hacerlo. No tenga usted duda de que cuando quieran usted realizar políticas valientes de vivienda, Euskal Herria Bildu estará ahí.
Convertir la vivienda en un nuevo elemento de confrontación y ataque, como en el pasado lo hicieron con las infraestructuras, es un error descomunal. Ustedes dicen que todavía hay tiempo para negociar. Si es así, aprovechenlo. Sean valientes, den un paso al frente, asuman la complejidad de este problema y colaboren con nosotros a resolverlo desde las competencias y el amplísimo poder que sí, el amplísimo poder que ustedes ostentan en los más de 100 ayuntamientos en los que necesitamos urgentemente suelo.
Vivienda, falta de profesionales sanitarios, financiación, inmigración, son los grandes temas de la conferencia de presidentes que está reunida hoy en Santander. Ayer, recordemos, Euskadi y Canarias nos presentaban la propuesta que sobre política migratoria, en concreto sobre el reparto de menores extranjeros no acompañados, iban a poner encima de la mesa, pero hoy hemos conocido los detalles de esa propuesta, de lo que llevan el Lendakari y el presidente canario y de lo que ya están transmitiendo a los demás, Delia.
La propuesta sobre este reparto busca aliviar la situación de las comunidades más saturadas, como Canarias en el sur, pero también Euskadi en el norte, y se basa en 5 indicadores objetivos. Ante la imposibilidad de momento de reformar la ley de extranjería, optan por un reparto extraordinario a efectuar en el plazo de 3 meses, basándose en la población total de cada comunidad, la acogida entendida como medida de menores acogidos por 100.000 habitantes en los últimos 6 meses, el Producto Interior Bruto per cápita, la tasa de desempleo y solidaridad definida a partir del número de menores acogidos en los últimos 5 años. Hecho este reparto extraordinario, Canarias y Euskadi consideran que debe ser la Conferencia Sectorial de Infancia la que propicie un debate más sosegado sobre los coeficientes que se tendrán que aplicar en el futuro. El Lendakari y el presidente canario coinciden en que el desafío que supone la constante llegada al estado de menores sobrepasa la capacidad de respuesta de una sola comunidad y no debe ser afrontado en solitario, ni por la autonomía de primera llegada ni por ninguna otra donde se concentre un buen número de estos menores, como por el efecto frontera. Clavijo y Pradales exigen al Estado que proporcione los fondos necesarios para sufragar la acogida. Veremos qué opina el resto de comunidades. No hay demasiada esperanza de acuerdo. Antes de comenzar el encuentro, el presidente español Pedro Sánchez abogaba por la cogobernanza y la colaboración.
Sobre migración, que es un reto nuevo pero que nos afecta a todos, un reto absolutamente europeo y global, pues también vamos a hablar, y singularmente desde el punto de vista del gobierno, pues vamos a hablar de un tema muy importante, muy relevante, sobre todo para la gente joven de nuestro país, como es el acceso a la vivienda. Y lo vamos a hacer desde el espíritu de colaboración, de concertación y con ese ánimo constructivo que siempre ha caracterizado estas reuniones.
La conferencia continúa hasta las 5 de la tarde. No conoceremos la valoración del Lendakari Manuel Pradales.
2:11, escuchan Onda Vasca, Grupo Noticias.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
El IPC, el Índice de Precios al Consumo, ha experimentado el pasado mes de noviembre una subida de 2 décimas respecto a octubre del 2,9% si lo comparamos con 2023. En los 11 primeros meses los precios han crecido hasta un 3%. Esta subida se debe al encarecimiento de electricidad y carburantes. En el caso de Navarra, el IPC ha registrado una tasa anual del 2,1% en noviembre. Es una décima menos que en el mes anterior. En el conjunto del Estado, el IPC subió un 2,4%. Si miramos el cálculo de las pensiones, se hace con este dato de noviembre, se confirma que finalmente el año que viene las contributivas y clases pasivas subirán un 2,8%. Y en cuanto a las diferentes negociaciones presupuestarias en Vizcaya, finalmente EH Bildu ha decidido retirar su enmienda a la totalidad para dar, dicen, una oportunidad al diálogo y a la negociación, porque en su opinión ven margen para que haya un acuerdo con el gobierno de PNV y PSE. La diputada general de Vizcaya, Elizabeth Echanove, considera que es una buena noticia y confirma que esas negociaciones ya están en marcha.
Nosotros no nos marcamos ningún límite temporal. Desde luego, lo que es importante es el objetivo, ¿no? El punto de partida tiene que ser el respeto a esas líneas estratégicas que conforman nuestro programa de gobierno y que se manifiestan en este caso en el proyecto de presupuestos para el año que viene. Y a partir de entonces, pues bueno, nos estamos limitando a los contenidos que en este caso para EH Bildu pueden ser de interés, ¿no? Y más allá de cifras, pues bueno, todavía quiero ser muy, muy discreta también para no perjudicar estas negociaciones que como ambas partes hemos reconocido, están manteniendo ahora mismo en estos momentos y por lo tanto pues veremos a ver lo que pasa.
Esto en Vizcaya, sin sorpresas en las Juntas Generales de Guipúzcoa, que han rechazado esta mañana la enmienda a la totalidad presentada por Bildu al proyecto de presupuestos, una enmienda a favor de la que finalmente solo ha votado la propia Bildu, porque el Carrequín Podemos se abstenía, PNV, PSE y PP votaban en contra. De esta forma, las cuentas forales siguen su tramitación, serán aprobadas el 20 de diciembre y, como les venimos contando, lo harán con el apoyo del PP. Este ha sido precisamente uno de los puntos que han centrado el debate de la mañana, un debate bronco por momentos, con algunos picos de tensión. Escuchan a Maya Len Iriarte, portavoz de H. Bildu, María Eugenia Rizabalaga, portavoz del PNV.
Aurrekontu hau atzera botatzeko etzaretelako gai izan aurrekontu egoki bat egiteko. Etorri zarete berandu, etorri zarete gaizki, iaz bezala. Gipuzkoako lehen indarra erabili nahian Partido Popularrarekin egin duzuen akordioa zuritzeko. Zuek jarri duzue lehen unetik Partido Popularra agenda publikoaren erdian. Zuek jarri duzue.
Aurreko bilera guztietan ez bezala, azken momentuko esklusibitasun o esklusibotasun exigentzia. Aurtengo marra gorria, esklusibitatea eta betoa. Gure ustez, ez oso demokratikoa ez den jarrera bat, por cierto. Oh, bai, Iribarre batekin, seguramente.
Pues con este contexto de tensión, los grupos junteros guipuzcoanos van a tener que afrontar la reforma de la negociación fiscal, una reforma que los partidos que sustentan el gobierno han acordado con Bildu, pero que todavía tienen que desarrollar en el contenido. Vamos a ver cómo se plantea finalmente.